Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un uno o un cero? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama 0.1, el primer programa de la mañana. Y bueno, pues hoy no estoy en cabina todavía, ya estoy rumbo a la cabina, porque pues resulta que desde anoche se suspendió el transporte público y las patrullas de vialidad empezaron a brindar el servicio de transporte ante la amenaza siempre peligrosa de jovencitos, niños disfrazados de algo por motivo del Halloween, y le empezaron a aventar supuestamente huevos a algunas de las unidades, por lo cual el transporte público decidió parar. Esto hizo que hubiera pues una mayor demanda, para colmo empezó a llover, y esto a su vez devino en que hubiera mayor solicitud de Uber, que a su vez pues aplicaron la tarifa dinámica y la siguen aplicando a la tarifa dinámica esta mañana, lo cual no está mal porque, bueno, finalmente es parte de las reglas que uno acepta como usuario, pero lo que sí está mal es que se pongan sus moños los conductores y que a pesar de que acepten el viaje, te cancelen, y yo tengo desde las 6:15 pidiendo viajes que, por cierto, cada vez que los pedían salían más caros. Entonces, bueno, ya voy para allá, llegaré en un momento a la cabina y pues quiero, por cierto, agradecer públicamente a mi Uber de esta mañana, que me ha salvado. Fíjense, las mujeres siempre salvando el tema. Es Sandra, a quien le mando un saludo, que viene por aquí manejando. Y bueno, pues vamos a escuchar música. ¿Qué les parece en lo que llego ahí a la cabina? En este programa tratamos de que ustedes escuchen música que no han escuchado en ninguna otra parte. Y en este caso tenemos un proyecto que a mí me recuerda mucho a Gorillaz. Y se llama The Good, The Bad and The Queen, o lo que sería lo mismo, El Bueno, El Malo y La Reina. La canción se llama Gun to the Head y justamente es para darle continuidad a lo que ayer platicábamos con respecto a la droga y con respecto a lo que ayer platicábamos de cómo está siendo más violento, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, y no lo están atacando como en teoría, después del fiasco que vimos con Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad, sí están atacando a otros cárteles como el de Sinaloa. Así que, pues sí, si llegan y te ponen, como dice la canción, una pistola en la cabeza, a lo mejor no te queda de otra que colaborar. Aquí está pues la música con la que iniciamos este programa esta mañana, en la que, por cierto, hablaremos también acerca de un niño que es más rico que Donald Trump y más rico que Bill Gates. Ahora les cuento de quién se trata, y también vamos a hablar de las crisis que están viviendo dos periódicos locales con despidos debido a la falta de publicidad. Por lo tanto, ahorita les dejo en Twitter la pregunta del día, que sería: ¿cómo se imaginan ustedes en 10 años a la prensa de México, tanto en términos de operación como en términos de información y hasta de existencia? ¿Existirá? ¿No existirá? ¿Y cómo operará? Es lo que les pregunto en lo que escuchamos. Música de El Bueno, El Malo y La Reina. Muy buenos días.
Don't trespass over the line on the map. Commissioners for oaths in the borough of Banbury require the owners of rowdy dogs to keep them on their leads. We don't care, 'cause we're all animal lovers. We like to share our lives with them. Required of this song is a case for love, when everything else that keeps us together conspiring to tear us. At the point where the sky and the earth touch is the head of the unicorn. Now to the well in the middle of the town is the nightingale. Conspiring to tear us apart.
bueno, el malo y la reina, que es el proyecto alternativo de Si Les Sonó, ya lo estoy confirmando aquí con Don Google, de el cantante de Gorillaz, y pues tienen haciendo esta música desde, fíjense, yo pensé que era un proyecto nuevo, y no, en realidad está el cantante de Gorillaz alternando desde el 2007 con Gorillaz. Y aquí me refiero con el cantante de Gorillaz, y ahora también escuchamos la voz de la agrupación de Ghost, perdón, de God, de God and the Queen, pues es Damon Albarn, que a su vez también formó parte de la banda de Blur. Y bueno, pues les aseguro que esto no lo habían escuchado en otra estación de radio, porque es material completamente nuevo, que acaba de salir hace apenas algunos días, aunque insisto, le insisto, nomás por joder, aunque algunos digan que tienen el mejor gusto musical y que les llega el catálogo antes que nadie, pues la verdadera verdura es que no. Y solamente ponen la música, como ya no son directores de programación, que les dicta el director de programación de la nueva estación de radio donde trabaja. Bueno, hasta ahí la dejo. Por cierto, yo algunos me preguntaban sobre un tweet crítico que puse. No voy a hablar al respecto porque no tiene nada que ver con este programa. Pero, pues sí les digo que hay una persona, esto es lo que yo voy a decir al respecto, hay una persona que sí le atinó. Vean el tweet y busquen. Pero me encanta porque la gente se pone el saco a la medida. Y quien pensó que iba así mismo, o que se lo dedicaba a alguien más que ellos conocían, y me dieron una lista de nombres, que qué barbaridad, es increíble la cantidad de gente que está dispuesta a, pues, ¿sabes? Sandra, le estoy diciendo aquí que ya voy llegando a la radio, y me puedes dejar de este lado de la camioneta, por favor. Y les digo, es increíble la cantidad de gente que se puede poner el saco y hasta reclamarte cuando ni siquiera puse nombres. Aquí está bien. Entonces, muchas gracias, Sandra, por dejarme. Me estoy dejando en este momento aquí en la puerta de Radio Universidad. Y les digo, es increíble la cantidad de gente que está dispuesta a utilizar las redes sociales, primero para pelear sin saber nada. Segundo, Gaby, muy buenos días, también salvando el día, aquí al pie del cañón en la cabina de entrada de Radio Universidad y de Canal 44. Y les digo, es increíble la cantidad de gente que está dispuesta a ponerse el saco con tal de pelear. Por otra parte, lo que me pregunto es, ¿qué traen adentro? ¿Cómo se sienten consigo mismos como para un tweet atribuírselo en el que estoy diciendo que estoy decepcionado de dos personas? Y entonces resulta que la gente se pone el saco. Y no tengo idea de la cantidad de reclamos de gente que se atribuía ese saco que recibí ayer por todas las vías posibles, empezando por supuesto por Twitter, en mensajes privados, pasando por lo que tiene que ver con llamadas y hasta fueron con el chisme, con autoridades de esta universidad, lo cual me da como mucha risa, pero pues les digo, habla acerca de ellos más que de mí. A ver, ahí ya va a mejorar el sonido, porque justamente
en este momento ya voy a colgar el teléfono y ya estoy en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Pues les digo, la pregunta que les hago es eso. Ayer le hice una pregunta a Jonadab Martínez, que como ustedes saben es el presidente de la Comisión de Movilidad, en donde también está Quirino Velázquez, que forma parte en teoría del grupo UDG y que forma parte también en teoría de algo que dicen que es un partido político todavía, que se llama PRD, por si quieren reclamarles lo que pasó ayer. Porque lo que le preguntaba a Jonadab Martínez es si había o no había en la ley establecido una sanción a los transportistas que por decisión propia dejaran sin servicio a la gente. Y la respuesta que me dio Jonadab es sí, existe una ley que los obliga a darte servicio a ti y, ojo, a cumplir con la frecuencia de paso, a darte la parada y, en todo caso, pues también hay por ahí una ley, porque dije, bueno, está chido que haya esa ley, pero ¿de qué sirve si no la aplican? Estamos viendo que no están aplicando la ley en torno a el costo del transporte público y que están cobrando a 10 pesos, tanto en el macrobús como en el tren ligero, porque tú pides un univiaje, echas una moneda de 10 y no te da cambio. Es decir, es un robo institucional. ¿A dónde va la lana? Me dejaste sin fondito, Hugo. Me tenías el teléfono con fondo y hasta ahorita dije, como que me siento solo en esta cabina. Aquí está Huguito, pero como que me siento solo. Me siento desamparado. Bueno, les digo, tanto el macrobús es una empresa que operan, por una parte, el CITEUR, el Sistema de Transporte Urbano, que incluye las líneas alimentadoras que son de color rojo, para lo que será el tren ligero, en su momento, que ya dijeron que ahora sí, si nos va bien, para abril, se inaugura, y que incluye, ojo, a todos los transportistas de la Alianza de Camioneros, encabezados por Jorge Higareda, que sacaron de las rutas que pasaban por toda la calzada de Independencia para que dieran su brazo a torcer, y Emilio González Márquez les ofreció parte de la empresa para que incluso algunos conductores se fueran a el macrobús y para que permitieran la obra. Porque amenazaban, siendo el pulpo camionero como es, con no permitir esa obra. Entonces, es un robo institucionalizado entre que se queda la lana, esos 50 centavitos, gente del gobierno y gente de la Alianza de Camioneros, en el caso del macrobús. En el caso del CITEUR, específicamente, ya sea el Pretren, bueno, creo que ahora le pusieron Citren más bien, o el propio tren, si pagas en efectivo o pides en un viaje, se quedan con 50 centavos. Por lo tanto, la autoridad como tal nos está robando 50 centavos en un robo hormiga. Pero les agrego otra cosa. Las unidades particularmente rojas que certificó en su momento, antes de irse, Aristóteles Sandoval, traen una alcancía larga del lado izquierdo de donde te subes, donde pones tu tarjeta o pones la moneda y no da cambio. ¿Sí? ¿Quién abre esas alcancías? ¿Quién sabe? Bueno, en las rutas, y particularmente la 258, que fue la que me tocó ver, que autorizó Enrique Alfaro hace muy poco tiempo, en donde también se da el robo institucionalizado de no dar cambio, la alcancía, ¿saben qué es? Literalmente una alcancía como si fuera de las alcancías de iglesia, de las que les ponen a los santitos, les ponen un cincho y échele ahí el efectivo. Y el chofer, que en teoría esas alcancías y la tarjeta del pago electrónico se pusieron para que no se distrajera, le aprieta el botoncito y de todas maneras se distrae porque él te da el boleto. Entonces, ni la intención de no distraerse se cumplió. Y cuando le preguntaron ayer, y a eso iba, a Diego Monraz, por este asunto, dijo que quienes se quedan con el dinero son los dueños de las unidades que al final del día abren las alcancías. Pero insisto, no hay manera de que si son alcancías de templo, se les exija. Yo decía, y siempre he venido peleando a Jonadab, que se enojó en su momento y me dijo que ningún chile me embona. ¿Por qué no calibran las máquinas? Si hasta las máquinas que se llaman vending machine, como por ejemplo la que tenemos aquí en Canal 44, que vende cocas, vende dulcecitos, vende semillas, etcétera, ya están calibradas para las monedas chiquitas de 50 centavos, ¿por qué no calibran las máquinas de esas unidades? De las rojas. Ah, pues las verdes no las pueden calibrar porque les digo, es literalmente una alcancía de iglesia que tiene un hoyito para que tú le eches tus monedas. Y el chofer haciéndose buey. A pesar de todo esto, ayer se dieron el lujo de negar el servicio. Por lo tanto, le pregunté a Jonadab si, ya que estaba de buena disposición, porque me mandó por ahí la ley que obliga a los transportistas a brindar el servicio aún en esas condiciones, no mames, le estaban aventando huevos. Y algunos de hecho lo hicieron ni porque les aventaron nada. Suspendieron toda la ruta y no hubo afectaciones a la mayoría de las unidades. No quiero especular porque soy periodista, pero me da la impresión de que fue como una medida de presión para algo. No sé por qué. Porque casualmente algunas de las rutas no están certificadas. Entonces no les aplica esto de la frecuencia de paso y de la parada obligatoria. ¿Sí? Pero entonces le pregunté a Jonadab Martínez si había una ley que a su vez obligara a que si hay sanciones para los transportistas que no brinden el servicio y son omisos, se les castigue. Y me dijo que sí, que está la ley de servidores públicos, por lo cual ustedes y yo tendríamos que leerla y podríamos llevar a Diego Monraz a juicio político y o a la cárcel por no cumplir la ley de servidores públicos, y no estoy muy seguro, pero también por robo hormiga. A lo que voy con todo esto es a que, ¿qué ganas de hacerse la palabra con P de la autoridad? Y de seguir permitiendo este robo al descarado. Porque, ¿en qué deviene? En otro robo al descarado, que se llama Didi y que se llama Uber. ¿Saben cuánto me cobraba Didi por venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara? Me cobraba entre 130 y 150 pesos, cuando habitualmente me cobra entre 63 y 70 pesos. Bueno, ¿saben cuánto me cobró Uber? Que por lo demás le agradezco muchísimo, y es más, le voy a dar una propina también de una vez a Sandra, que me trajo, ya se la estoy mandando. Me cobraba primero 140, pero no encontraba conductores disponibles. Por cierto, Didi, al principio, cuando le empecé a pedir 4:15 de la mañana, no tenía conductores disponibles y tardaba 10 minutos pidiendo. Cuando finalmente los encontró, me quiso cobrar eso. Y en el caso de Uber, cada vez que pedía viaje, los conductores, hombres, cancelaban los viajes. Los aceptaban y los cancelaban. ¿Por qué? Porque, claro, es sospechoso un hombre que vive en una colonia bien, de los 70, pero colonia bien, pidiendo un Uber a las 4:30 de la mañana, aunque te vaya a pagar más del doble o el triple de lo que cuesta la tarifa. Porque, sí, en algún momento me llego a marcar 180 o 190 pesos por venir a Radio Universidad de Guadalajara, cuando siempre me cobran 70 pesos. ¿Saben cuántos conductores me cancelaron? 4. ¿Y saben cuántos me cancelaron? O dos, ¿por qué me cancelaron? Dos no supe. Nomás vi que estaba ahí buscando a otro conductor Uber. Pero dos me cancelaron porque me pidieron que les pagara en efectivo. Traducción a Río Revuelto, ganancia de gandallitas, ¿va? En fin, el viaje, como les decía, me terminó costando 117 pesos, fíjense, con Sandra, que por lo demás estaba bastante lejos. Le mandé un mensaje y le dije, tengo que llegar a la radio lo más rápido que pueda. Y le pisó, tanto para llegar a mi casa, su casa, gracias, como para llegar aquí. Así que Sandra, ¿me confirmas? Es increíble lo que pasa en los casos en que me enojo con las plataformas. Cuando me enojaba con Didi, por mal servicio o tal, y se los reportaba, llegaban mujeres y salvaban el día. Hoy, después de 4 cobardes y o gandallas o las dos cosas en Uber, la que salva el día es Sandra. Por cierto, en un coche muy chido de la marca Hyundai. Así que gracias, Sandra. Y gracias, Diego Monraz, porque por tu culpa hubo gente que ayer se fue literalmente a pata en la lluvia. Porque lo que hizo Vialidad fue implementar el operativo de cuando hay paro. ¿Qué hace Vialidad cuando hay paro? Pone a las patrullas de la policía vial y de la policía en general a brindar apoyo a la ciudadanía y no te cobra nada. Sino más que vas con un riesgo bárbaro porque vas sentado en la parte trasera que no tiene redilas de una patrulla. Y no vas en la parte de la sillita donde llevan a los detenidos, sino que vas ahí como puedes. Y algunos van hasta parados. Ahí están las fotos, hoy se las retuiteo. Entonces, tenemos autoridad omisa, gandallas en el transporte público y gandallas en la alternativa que son las plataformas en redes sociales. O las ERTs. Y diputados inútiles, porque ningún chile me embona, ¿verdad, Jonathan Martínez? Pásenle la grabación. Que son incapaces de siquiera llamar a comparecer al secretario para que explique por qué hay este robo hormiga, por qué lo permite cuando es un delito, porque es de su mismo partido. Ahora, porque antes, recordamos, que Juan Adán Martínez era, más que una cuota de la luz del mundo para MC, un activista de la movilidad, particularmente peatonal, y que gente como yo, con mi programa, en la televisión, lo hicimos famoso, justamente por esa lucha que daba. A él y otros activistas que hoy están rascándose los huevotototototototes que deben de tener, y no en el mejor de los sentidos, para no hacer absolutamente nada y seguir recibiendo un cheque y defender la transformación de cuarta que estamos teniendo en la refundición en Jalisco. Como verán, amanecí gallito. En fin, vamos con un poco más de música para que se me baje y para poder tomar un poco de café y dedicar ya, ahora sí. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Si es un programa de tecnología y de tendencias. Porque tanto las alcancías y la tarjeta de prepago... Ah, porque es la otra. Lo que dijo Diego de Monraz es, ¿quieren ahorrarse eso? Pues, consigan su tarjeta de prepago. Sí, papá, hay gente que no tiene para pagar 25 pesos extras... ¿Qué es lo que cuesta tu tarjeta de prepago? Donde también hay negocio, por cierto. Las 25 mil que regaló el gobernador cuando aumentó estas últimas rutas, 10 rutas, aparte del el macrobús y del tren ligero y sus derivados, regaló 25 mil tarjetas. Qué buen corazón tiene este gran hombre que nos gobierna. Cuando tenemos cientos de miles de usuarios del transporte público. Tanto en la política como en el activismo nos hace falta, nos urge relevo generacional. Los que estaban y servían ya solo sirven para ser matraqueros, como lo verán el domingo, cuando Mario Silva presente el proyecto de el Peribus, que será un macrobús que dé la vuelta completita a la ciudad, como si fuera la Tres Cholenta, por todo el periférico. Y verán la fiesta que hacen, porque lo logramos. Este gobierno sí cumple, y la Secretaría de Hacienda le entró con lana, y la pregunta que nos hacemos algunos es, ¿y cómo le van a hacer para que dé toda la vuelta a la ciudad? Porque... que sepamos, el periférico no está terminado. Allá para Tonalá, no hay periférico. Ya veremos. Seguro son magos. En fin, les digo, me quito el mal humor en lo que escuchamos. Más música. Ahorita voy a retomar el tema de la violencia. Por eso les quise poner esta canción de Gun on the Head. Porque se le pusieron gallitos y me encantó los reporteros al presidente de la República en la conferencia mañanera de ayer. Más adelante les pongo el audio. Pero por lo pronto les pongo una canción que ya se había puesto en su versión original de Pet Shop Boys, que tiene toda la vida, literalmente, haciendo música. Yo creo que sus integrantes tendrán, pues fácil, 60 y tantos, casi 70 años. Pero se juntaron con Years and Years. Ambos son proyectos británicos y Years and Years, pues es, digamos, de las novedades musicales. Un chavito que empezó muy, muy joven, de 17 años, ahorita tendrá, pues si acaso, unos 20, y empezó a gustar haciendo música pop indie y ya se volvió mundialmente famoso, al grado de que ahora canta al unísono con Pet Shop Boys. Y esta canción la lanzaron hace algunos meses, se los puse en Start. Se llama Dreamland, pero acaban de sacar ayer una mezcla llamada DVW, hecha por un DJ justamente que lleva ese nombre, que la verdad es que está, como para empezar el fin de semana, de muy buenas. Pero sobre todo, escuchen el coro, porque muchos de ustedes ahorita, que ya les sonó el despertador a las 5, le pusieron el Snows, volvió a sonar al 5:10, le pusieron el Snows, volvió a sonar al 5:20, le pusieron el Snows, y volvió a sonar al 5:30, están repitiéndose esta frase con la que inicia la canción. I don't wanna wake up, o lo que es lo mismo, hoy no me quiero levantar. Ni aunque sea viernes, ya levántense, no sean huevones como los legisladores de Jalisco, caramba. Ahí les va. Bien, pues ahí tienen la música de los Pet Shop Boys, que ya son todo un clásico y que seguramente habrán escuchado en más de alguna ocasión, entre otras cosas, con un éxito que luego U2 volvió más famoso que ellos, que es Where the Streets Have No Name, y algunas otras que pues se volvieron famosísimas en las pistas de baile, como New York City Boy. Y ¿cuál era la otra que bailábamos mucho de Pet Shop Boys? En los 80. Bueno, ahorita checo el álbum. No creo que era esa. Es que escuché una voz en inglés que me está diciendo cosas. ¿Ustedes también la escuchan o soy yo? No, ahorita le checo el nombre de canciones de Pet Shop Boys, pero el caso es de que, bueno, ya llevan más de 30 años en la música y se juntan con Years and Years. Y ojo, lo que dice la canción es I don't wanna wake up, I don't wanna wake up, no quiero despertar, no quiero despertar. Pero ojo, porque lo que dice es que cuando me duermo, sueño contigo, y soñar contigo es bien bonito. Por lo tanto, como te amo, te amo, te amo, no quiero despertar porque sueño contigo. Está bonita, ¿no? ¿O qué? Amanecí cursi. ¿Será por la lluvia de anoche? ¿O será que soy bipolar? Ahorita estaba bien encabritado y ahora estoy cursi, ¿no? Es que la verdad es que sí está bien bonito que después de la decepción, que les digo, no voy a hablar de ella y no voy a decir nombres, que puse ayer en el tuit críptico que medio mundo se adjudicó, pues pensar en el amor, ¿no? Y sobre todo, como dice Jonadab Martínez, cuando yo soy de esos que a los chiles no les embonan, pues como que ya me urge alguien a quien dedicarle una canción como esta, ¿no? Se me ocurre. No sé. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En fin, déjenme les pongo rapidichichichichichichimo las preguntas de el día de hoy en Twitter para que las vayan respondiendo. Leo algunos de sus tweets de ayer y algunos que quedaron pendientes de las drogas, pero también empiezo con la noticia de el día, que tiene que ver con un niño que es más rico que Donald Trump o incluso que Steven Spielberg en pues una especie de sorpresa, porque vaya que estos dos son ricos, no son de los más ricos del mundo en el top 10, pero forman parte de la lista de Fortune 500. ¿Quién es este chavito? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué es tan rico? Se los cuento después de poner estas preguntas en Twitter. Y les voy a pedir que le echen imaginación. Les estoy preguntando cómo debería ser el transporte público en 10 años en Jalisco. ¿Cómo debería ser si nos ponemos a soñar? O sea, no la tendencia actual, que es nefasta, sino si nos ponemos imaginativos. Y me pueden decir de todo, desde eléctrico hasta a pata, pasando por Nitiagas ilusiones, ya no vamos a existir, se va a estallar un meteorito en Guadalajara y todo va a acabar con la cuarta refundición, o después de Enrique Alfaro no hay nada y por lo tanto esto va a acabar en caos. O al revés, me pueden decir que en realidad Mario Silva es tan creativo que lo que va a proponer el domingo son naves espaciales, eléctricas que se cargan con luz, y ese va a ser el transporte público que ustedes y yo utilicemos en el futuro. O a lo mejor Elon Musk le entra, ¿no? Y pone un cohete que vaya en 3 minutos de Tonalá a Zapopan. ¿Puede que? Todo puede ser posible. Bueno, y también la otra pregunta que le estoy haciendo es, ¿cómo te imaginas a la prensa en México en 10 años? Ojalá puedan pasar a responder, ya lo estoy tuiteando en este momento, a @SalazarGDL en Twitter, si me hacen ustedes el grandísimo, grandísimo favor. Bueno, les voy a contar entonces la historia que publicó la sección Gente del diario El País el día de ayer, y es la historia de un chavito llamado Eric C., que dicen es un niño, aunque en realidad tiene 24 años. Bueno, hay algunos que seguimos siendo niños a los 27 después de que tenemos 15 años cumpliendo 27, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Él es más rico que Steven Spielberg y Donald Trump porque le regaló su papá 3.400 millones de dólares. Y su papá es presidente de una gran industria farmacéutica en China, por lo cual en este momento Donald Trump debe decir fake news, fake news. I am very rich. I am more rich than this young man. El que entendió, entendió. Bueno, por cierto, ¿cree que las noticias son falsas? Por eso les pregunto este asunto de la prensa. Que la Casa Blanca, por órdenes de Donald Trump, ya canceló las suscripciones a, por lo menos, periódicos en los cuales dice se publican noticias falsas, como el New York Times, y si mal no recuerdo, también canceló la edición de el Washington Post. No del Wall Street Journal, porque pues por supuesto ahí se dan noticias de negocios, entre ellos el suyito. Bueno, por cierto, parte de lo que estaba estudiando Donald Trump era vender su hotel en Washington, aparentemente porque ya no estaba dejando las ganancias que le daban, pues porque él es el presidente y la gente ya sabe que es el hotel de él y no quieren darle ni un quinto. Han bajado sus ganancias. Bueno, les cuento entonces que Macarena Vidal en El País nos dice desde Pekín que a los 24 años, Eric C. tiene su vida más que resuelta. Nació en Seattle, en Estados Unidos, y por tanto tiene nacionalidad estadounidense. Pero además, también tiene nacionalidad china porque es hijo, el hijo menor, de un magnate chino de nombre Xi Jinping, presidente del gigante farmacéutico Sino Biopharmaceutical, y acaba de recibir un regalo especial. De un día para otro se ha convertido en un hombre multimillonario, y no ha sido porque durante sus veraneos en Bahamas o mientras se hace selfies con Rihanna, la modelo Bella Hadid o la princesa Charlene de Mónaco, se le haya ocurrido una idea genial y sea un emprendedor que vaya a derrocar a los creadores de Google o a los creadores de Facebook o a los creadores de cualquier emprendedurismo. No, sino porque sus padres decidieron transferirle acciones de la compañía familiar por 3.800 millones de dólares. Arriba de 7, 3.400. Qué raro, ¿no? Que en el titular y en el cuerpo se contradigan. Ah, ya entendí. Es que son 3.400 euros o 3.800 millones de dólares. Gracias a esta operación que fue anunciada la semana pasada en la bolsa de Hong Kong, Eric entra a la lista de las 550 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes. Eric C. está a mucha distancia, por supuesto, de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que tiene una fortuna estimada de 110 mil millones de dólares, a pesar de sus pérdidas de la semana pasada, cuando dio a conocer que los resultados de sus compañías en el tercer trimestre pues no fueron los esperados, y eso hizo que cayeran sus acciones y perdiera miles de millones de dólares en un solo día. Pero parece que esto no le afectó del todo, porque no se retiraron muchos inversores de sus compañías, o la compañía central, que es la que lleva a su vez lo que le llaman en términos de negocios como la concentradora, digamos, de Amazon en sus distintas ramas. En fin, el caso es que no es más rico que Jeff Bezos este chavito, pero es más rico que Donald Trump o Steven Spielberg, y además recibirá la donación íntegra, ya que la antigua colonia británica de Hong Kong, ni los regalos ni las herencias tienen gravamen fiscal, como si pasaría si fuera una operación de tipo empresarial y o venta, sino que es tal cual donación o herencia, por lo tanto, íntegros sus 380, no, 3.800 millones de dólares. El joven, al menos, ha dejado claro que no pretende atribuirse el mérito de su enorme y flamante fortuna. Un oportuno y rápido comunicado emitido por la compañía Sinovio Pharmaceutical lo ha explicado desde el primer momento. En respuesta a su nominación en las listas de multimillonarios o en las de clasificación por riqueza que organizan medios de comunicación u otras compañías, él se comprometerá a no participar en tales listas en nombre propio y recomendará hacerlo con la familia completa. Además de su padre, también su madre, Chen Cheu Gling, y su hermana mayor, Teresa, porque tiene el nombre en inglés, controlan títulos de la empresa. La riqueza total de los cuatro miembros de la familia es de unos 8.500 millones de dólares, según Bloomberg. El traspaso de las acciones tiene como objetivo refinar la gestión y la herencia de la riqueza familiar, precisa la firma en su nota, algo que puede dejar tranquilos a quienes siguen en la evolución del negocio, ya que el patriarca de la familia, Zeping, seguirá al frente de la compañía como presidente y director. Además de recibir los títulos, el joven también ha sido nombrado director de la compañía y miembro del consejo de administración, lo que le reportará sueldo de casi medio millón de dólares anuales, además de los correspondientes bonos, si hace bien su chamba en la junta de gobierno de esta empresa. Eric se educó en las mejores escuelas de Beijing y Hong Kong y se graduó en finanzas en la prestigiosa Wharton School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, antes de continuar un posgrado en la Universidad de Tsinghua en Pekín como becario de la Schwarzman Foundation. O sea que no solo es un chico afortunado, sino que es un chico tan inteligente como para que una fundación le dé una beca para un posgrado. Nada apunta a grandes cambios en su trayectoria, ya que antes de recibir las acciones donadas por sus padres, el joven acostumbraba llevar un estilo de vida de un millonario. En su cuenta de Instagram, ahora protegida, que acumulaba 14.000 seguidores, se le podía ver en las Bahamas y, como les digo, tomándose fotos con estas personalidades, además de practicar parapente acuático en Tailandia y o hacer fiestas patrocinadas por marcas de lujo en lugares como Venecia. Durante el Mundial de Baloncesto disputado en China, se retrató con Yao Ming, su amigo personal, antigua estrella de los Houston Rockets y hoy presidente de la Federación de Baloncesto en China. Esto me recuerda a ciertos partidos de básquetbol
donde ciertos amigos también se van, ¿no? A ver a los partidos, particularmente los Lakers, en primera fila, ¿no? Y luego en plan compas, pues tú me das boletos, tú me los consigues, pues yo te doy una disque licitación, aunque en realidad la licitación sea entre tres compañías en las que tienes que ver. Compas, compas. Lo que hacen los ricos, ¿verdad? Hijos de eso. En fin, la entrada de Eric Che en el mundo de los megarricos coincide con el estudio del Banco Credit Suisse, que afirma que China ya está desbancando a Estados Unidos como el país del mundo con más multimillonarios. Entre el 10% más pudiente de la población en general, que acumula el 82% de toda la riqueza del planeta, cerca de 100 millones de personas tienen nacionalidad de la República Popular China, frente a 99 millones de ricos con pasaportes estadounidenses. Los Che forman parte de los magnates farmacéuticos, que representan ya un 8% de los ricos de China, aunque la mayor riqueza del país sigue en manos de empresarios tecnológicos. Y aquí quise colar esta nota, aparentemente de sociales, porque es una compañía farmacéutica que, ¿qué creen? Está interesada en, a que ni adivinan, medicinas a base de, ¿qué platicábamos ayer? Mota legal, efectivamente. Bueno, hay algunos mexicanos que en la Revolución Mexicana se echaban su churro para cantar La Cucaracha, pero también, y aquí voy a pecar de ignorante, ¿ya cantaban el himno nacional? ¿Ya existía el himno nacional? Bueno, si ya lo cantaban, en la revolución lo cantaban fumándose un churro. Así que, imaginando esa escena, imaginando a Pancho Villa echándose un churro cantando el himno nacional, es que ustedes y yo nos ponemos de pie y, con todo respeto, lo cantamos, por favor.
¿Estás utilizando tu smartphone? ¿Cómo estás seguro de que no es él el que te está utilizando a ti? Ah, ¿verdad? 0.1. Continuamos. ¿Te has preguntado qué hay después de la muerte? Hoy ya lo sabemos. Vida almacenada en uno o varios servidores de grandes corporativos para siempre. 0.1.
Bien, pues ya estamos de regreso a través de este programa que se llama 0.1 y les estoy retuiteando algunos de los tweets que lanzó ayer Lila, la abogada Lila, sobre el servicio de transporte público y las quejas que le dio a Diego Monraz, y algunos de gente que estaba reportando en la noche, pues a su vez a Vialidad, alguna gente que estaba reportando a Vialidad, porque Uber estaba cobrando tarifa dinámica y algunos les salía, vean ustedes en cuánto. ¿Esto por qué? Porque ayer ayer estaba suspendido el servicio de transporte público y espérenme un segundo, es que estoy buscando A ver. Ah, ya va, ya se va a hacer. ¿Transporte Hall o es Jalisco Vial? Para que vean lo que ellos hacían. En torno a esta suspensión. En lugar de en lugar de sancionar a quienes no estaban brindando el servicio de transporte, les acabo de retuitear lo que hizo la Policía Vial de Jalisco sin aplicar la ley a esos que decidieron por voluntad propia, aun siendo certificados, suspender el servicio y hacer que gente pagara Ubers con tarifa dinámica, ahí les puse algunos ejemplos, se los acabo de retuitear, y o que hubiera gente que se puso lista y alcanzó bici pública, pero pues resulta que hicieron 4 horas de camino. Otros de plano se fueron literalmente a pata, porque no cupieron en las unidades de Jalisco Vial y tampoco pues tenían otra opción. Bueno, voy a leer algunos de sus comentarios que quedaron pendientes desde el día de ayer en torno a pues varios temas, particularmente lo que tiene que ver con las drogas. Creo que los marqué por aquí como me gusta para ver más fácil con ellos. A ver, ahí les va. Sí, aquí está. Miren, sobre el asunto de las drogas, me dice don Pepe, solo diré que la primera vez que probé la mota con brownies, no sabía, y me di un viajezo tototote bien sabroso. Fumado no me agradaba tanto porque me cala el humo, pero entre mis amigos, todos bien tranquilos, risueños y dormiditos después. Efectivamente, es un poco lo que yo les platicaba también, que en algún momento, sin darme cuenta, ya después me dijeron, probé un brownie de mota, y qué barbaridad, 3 días de viaje, que bárbaro, como está en tu panza todo el tiempo en lo que la procesas, si eres de intestino rápido, no hay tanta bronca. Pero cuando se mezcla con los jugos gástricos y vuelve a tu sangre, no, pues te pones unos viajesotes. Qué barbaridad. Supongo que algo así te pasó. Y fumada, la probé creo que 1 o 2 veces. Y las 2 veces me pareció aburrida. Porque dije, me quedé dormido. Entonces dije, no, pues para esto, solito puedo. Tiempos aquellos en los que podía, ¿no? Porque ya ahorita, entre mi conciencia y otras, ya no puedo dormir si no es con ayuda. Claudio Figueroa dice, muchísimas gracias. Era Claudio Figueroa. Dice, muchísimas gracias por la atención a ambos. Esto porque ayer les recomendamos, recordar a ustedes, el Centro de Intervención Juvenil, Centros de Integración Juvenil, porque parece que tenía problemas con, no sé si alguien conocido o directamente sus hijos, específicamente con el cristal, y dice, realmente será de muchísima ayuda para esta familia, pues sus posibilidades son muy limitadas y los estragos ya han causado en uno de los chicos probablemente puedan ser irreversibles, pues que los evalúen. Hay muy buenos psiquiatras y muy buenos psicólogos que lo que me gusta de este modelo es que llegan al fondo de por qué te drogas, y entonces resuelves el asunto del por qué, y esto hace que ya a la hora en que incluso te pongan una pipa enfrente o tengas la droga enfrente, pues incluso hasta ni se te antoje, y en caso de que lo llegaras a probar, ni te sepa. Entonces, como ya se resolvió lo que hay de fondo, pues digamos, ya no es una necesidad, como se vuelve en su momento, específicamente el cristal, química, físico-química, como ayer platicábamos, el fentanilo y la heroína son de las que más rápido se vuelven una necesidad física, al grado de que el simple hecho de picarte ya te produce esa satisfacción. Hay gente que con tal de bajarse esa ansiedad que le da el no meterse heroína, por cierto, como les decía ayer, la heroína negra es más fuerte y es la que se queda en México, cuando les empieza a dar el síndrome de abstención y no pueden conseguir eso que le llaman la adormidera, literalmente agarran una aguja y se empiezan a picar la vena para sentir ya parte del placer, digamos, de esa droga. Y es increíble porque me tocó tratar con un chavo bien, que llegó al grado de meterse heroína, después de meterse todo, y en algún momento llegué a verlo picarse con un vidrio, porque no tenía en la mano una aguja. O sea, a ese nivel puede llegar la cabeza, la dependencia y la alteración físico-química que causan algunas drogas, insisto, más peligrosas que la mota. Por cierto, también algunos de ustedes me decían ayer que, terminando el programa, que no es cierto, la mota, a diferencia de lo que decían muchos de los que participaron, no es inocua. Y sí puede haber una dependencia y sí puede haber una adicción a la mota. Y efectivamente, me acordé que por lo menos dos de los compañeros que me tocó en la clínica el año pasado, estoy por cumplir un año de haber ingresado, en noviembre, por cierto, el día 10, habían sido internados por solamente consumir mota. O sea, tampoco hay que verlo como que ya se va a legalizar, ya todos fumamos, compramos los Marlboro verdes en el Oxxo y no hay pedo, ¿no? No, sí hay. Bueno, me dice Uriel Torres, a propósito de la palabra que acaba de mencionar, que debí de haber dicho PEX en lugar de esa palabra que dije, porque ya estamos en horario familiar, es muy difícil alejarse de lo moralino cuando hablamos del uso lúdico. No quiere decir que todos los consumidores vayan a ser, ¿qué? ¿Adictos? Es que hasta ahí lo dejó. Viaje Onírico dice, soy Pacheco y no soy peligroso. Me pongo en modo filosófico. Ah, esos son los otros, ¿no? Los que sí, en mota te resuelven la vida. Y ya luego les preguntas, oye, el otro día me dijiste esto y esto y esto. ¿Serio? Y ya no te resuelven la vida, ya no se acuerdan. ¿Y tú qué quieres, aplicar la receta? Pues no, no hay manera. Bueno, Manuel Garibay dice que el alcohol sí es peligroso, es lo mismo que otra droga. Eso responde a un chavo que me decía que el alcohol no era peligroso, y lo invita a investigar. El cigarro es un consecuente de muchas enfermedades y las drogas todas son un arma blanca que puede matar lenta o rápidamente. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber qué droga no te va a enganchar? Efectivamente. Y bueno, en el caso del tabaco, parece que no, porque al momento efectivamente no hay daño, pero a la larga produce cualquier cantidad de enfermedades, específicamente las relacionadas con el pulmón, como EPOC, y cáncer de pulmón, pero puede haber algunas otras, como cáncer de mama, cáncer de garganta, cáncer de lengua, y algunas otras que al momento no se notan y que tú disfrutas bien rico relajándote con un cigarro, ¿no? Bueno, y en el caso del alcohol, sí, efectivamente mata, porque afecta particularmente el hígado, pero... Ay, hay que mandarle una botella a Enrique Alfaro. O varias. o una diaria, porque es un higadito. Sí, ya sé que fue mal chiste. En fin, el caso es de que el alcohol particularmente, de acuerdo con algunas estadísticas, mata más por la gente que conduce alcoholizada. Decir, ¡ah, huevo, yo puedo! ¿No? Y por cierto, mata más a gente inocente, o sea, a gente que iba pasando, o a gente que iba en el coche acompañando al conductor, que a los propios conductores, independientemente del asunto del daño orgánico que pueda hacer. Omar Figueroa dice, faltaría legalizar la marihuana, detendrá la escalada de violencia en el país. Yo francamente creo que no, porque insisto, la escalada de violencia en este momento es por otras drogas que son más caras, más rentables, como la, empezando por la cocaína, pasando por la heroína, y ahora que ya vimos que hay una orden de Estados Unidos por producción industrial y distribución en Estados Unidos de fentanilo, y está también la droga más vendida y la que hace fuerte al cártel Jalisco de Nueva Generación, que es violentísimo. Fue el que hizo, por ejemplo, el motín en el penal de Morelos de hace 2 días, en el que ayer hubo un paro de guardias que dijeron, o nos ponen más guardias y no en turnos de 24 por 24, porque es muy sencillo. Creo que eran 40 custodios contra 130 reos. Pues nomás por capacidad numérica. Se les amotinan y vale como valió. Y ayer, por cierto, se iba a realizar por parte de la Guardia Nacional un operativo, iban a entrar para decomisar las armas o lo que usaron para matar tanto a custodios como aparentemente a un líder del cártel Jalisco de Nueva Generación, pero a fin de cuentas lo suspendieron. ¿Le suena? Bueno, ya va siendo el sello este gobierno. No más falta que nos digan que es por el bien de la sociedad, ¿no? En fin, Yolanda Barroso dice, abrazo grande Ricardo, te escucho en el auto rumbo al trabajo en 0.1, ya decía Cerati, en uno de sus temas, poder decir adiós es crecer. Esto en torno al críptico tuit que puse ayer, que les digo, andaban poniéndose como chaleco a la medida cada quien. Bueno, Mac de Ventitán me dice, ahora sí bajará dinero a partidos políticos, eso se aprobó el lunes en el Senado, qué bueno, pero muchos de Morena, antes de otros partidos, votaron en contra en el pasado. No, pues ahí sí está perfecto. Solo esperemos que en las internas de Morena no haya muchos muertos. Esto porque ya ha habido balaceras y enfrentamientos, y por cierto, el Tribunal Electoral declaró inválidas las elecciones de Morena que se han llevado a cabo hasta el momento, porque su padrón no cumple con los requisitos de ley para considerar que es confiable. El partido del presidente, señoras y señores, hombre, ni en tiempos del PRI, en que votaban los muertos. En fin, Magdo Ventitán también dice que promete no más guerra contra los bad hombres y promete no marihuanizar la leguiguana para que no pierdan dinero las familias michoacanas, cárteles de Santa Rosa de Lima y anexas. E pigmenio, así lo pone aparte para que se entienda, ya saben cómo, pig en inglés es cerdo, le arma la disque captura o lo incapturan para televisión, mero show. Morena se halla, no, perdón, se alía con empresarios afines y no afines. El dinero no tiene enemigos de ningún tipo. Creo que se alía con Vario Marco y le promete sacar el ejército de las calles y hacerlos albañiles, agentes de migración o acosadores en plataformas digitales. Por cierto, ahora que mencionas plataformas digitales, salió un estudio que les voy a retuitear ahorita de Signal Lab, que es el laboratorio del ITESO, de, entre otros, la respetadísima doctora Rosana Reguillo, que analizó las nubes de hashtags y el comportamiento, si era orgánico o inducido, de los hashtags por hora y minuto a minuto durante todo el tiempo del operativo fallido en Michoacán, que hasta ayer no nos dijeron quién dio la orden, y ayer lo que decía el presidente es que ninguno de los ahí presentes en la conferencia de prensa, que estaba él, el general titular de Marina, el general de la Secretaría de la Defensa Nacional, Chencho Crescencio, estaba el secretario de Seguridad Alfonso Durazo y estaba el presidente. Ayer, ninguno de estos asumió la responsabilidad de haber dado la orden, y por eso sostienen que fue un operativo que no se planeó como se debía, a pesar de que un día antes lo explicó con pelos y señales el propio titular de la Sedena. Traducción: alguien miente. Penilei Álvarez, corresponsal de varios medios de Estados Unidos en México, documentó por lo menos 7 contradicciones en contra, en las versiones oficiales que ha dado el gobierno desde el jueves pasado hasta ahorita. Y es por eso que ayer algunos reporteros le hicieron preguntas, porque un día antes no permitió preguntas Andrés Manuel ni su gabinete en torno a este operativo, y le hicieron preguntas como esta, o estas, porque yo ayer preguntaba, en la tarde se supo que un reportero había sido vetado, va a ser la primera voz que escuchen, de las conferencias de prensa matutinas, por falta de respeto al presidente y por preguntar cómo lo hacía. Es este reportero, pero no fue el único que se le puso al brinco, cosa que me dio mucho gusto, al presidente por las mentiras y las contradicciones de él y de su gabinete. Ahí les va lo que pasó ayer en la mañanera.
Ustedes estamos informando porque han dejado de ver a la sociedad.
Sí.
Yo aquí les tengo una foto, la misma foto.
Sí.
Y así no pudo haber llegado a miles de reporteros.
Sí, llegó. Pero esta fue el día siguiente.
El mismo día.
Sí, y nosotros el mismo día informamos.
¿No?
Sí, ¿cómo no? Informamos. Sí, nosotros el mismo día informamos.
¿No?
Sí, ¿cómo no?
¿Esto no?
Ah, no. Oigan, espérenme. Esto fueron 4 horas. O sea, esto empezó a las 3, permíteme, a las 3 de la tarde, él lo reconoció. Él lo reconoció, pero lo que quiero decirles es, son lógicas distintas. A nosotros lo que nos importaba era que se salvaran las vidas, y por eso la primera información, más...
Sostenible esa versión de que a las 8:30 de la noche el secretario no sabía lo que ocurría. El secretario dijo textualmente, presidente, se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. Es insostenible esa mentira, presidente.
Eso, no, pues eso ya él mismo, sí, lo aclaró.
Mintió, presidente. Con todo respeto, ¿quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe?
Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos. Así fue, ¿no?
Sí, esa es la información que recibimos.
Por eso, pero ¿de quién fue?
Es, y a mi información.
La pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales. O sea, ¿quién?
Ninguna, pero si Azteca quiere, ¿sí?
poner eso que lo
ponga... No, presidente, no es un asunto de Televisión Azteca, ni mucho menos claro, un asunto de hechos, es un asunto es mío, y perdón la duda. Veras, bueno, perdón la duda.
Este audio me lo mandó ya así mezclado, de todo el difícil... O la difícil serie de momentos que sufrió, estoy seguro, Andrés Manuel López Obrador ayer en la conferencia de prensa matutina. Ricardo Rodríguez, uno de los pocos panistas pensantes que quedaban en el partido. Por cierto, ¿alguien sabe si existe el PAN todavía en Jalisco? Bueno, porque a Ricardo y a otros que valían la pena, y otros que no valían la pena, francamente eran cascajo, se los llevó MC. Gracias, Tocayo, por mandarme este audio, porque yo lo que les preguntaba es, bueno, supe que vetaron a este reportero, al que más le reclama, le dice, señor, es una mentira insostenible, y efectivamente, hubo una conferencia de prensa en la noche, en la que él, Alfonso Durazo, dijo que iban pasando y que los agredieron. Pero insisto, lean a Penilei en Twitter, al ratito les voy a dar, terminando el programa, retweet a una serie de 7 tweets, en donde da cuenta de que por lo menos hay 7 versiones distintas que ha dado el Gabinete de Seguridad y no hay ninguna cabeza que haya caído. Pero si lo que dijeron ayer es cierto, es delicadísimo. ¿Quién manda en este país? Si en el presidente dio la orden, si el secretario de la Defensa no dio la orden, si el secretario de Seguridad no dio la orden, si el secretario de Marina no dio la orden, ¿quién dio la orden del operativo? ¿Y por qué nunca llegó la orden en su momento del Ministerio Público para detener a Ovidio? ¿Quién manda en este país? ¿En qué manos estamos? Obviamente a mí me suena que es una mentira. Y que alguien que quiere proteger a Andrés Manuel López Obrador, para no decir su nombre y decir, este es el responsable que ordenó el operativo, a ese le cortamos la cabeza. ¿Por qué? Porque no se quiere ver débil. Y sin embargo no se quiere ver débil, y tenemos a un Morena agarrándose a balazos por distritos, y tenemos este tipo de preguntas que no responde, y en cambio se va en contra de los medios de comunicación. Culpo a La Jornada de publicar una foto filtrada, que también es cierto, habría que preguntar quién le filtró la foto a La Jornada, porque esa foto que ustedes y yo vimos en todos los medios la filtró un militar. La foto de Ovidio fue tomada en su estacionamiento y fue filtrada por los que participaron, que fueron como unos 10 elementos que entraron a la casa de Ovidio. ¿Quién la filtró y por qué? También ahí nos vamos a quedar con la duda. Bueno, dice Miguel Ángel Arévalo que él ya tiene su amparo con la posibilidad de hacer uso de la mota. Y si alguien desea contratar y tramitar, con gusto, porque él es abogado. Porque ya vimos que el Senado no aprobó lo que tenía que aprobar. Gabo me dice, un pacheco es igual de peligroso que un borracho. Un agricultor debería pagar una multa por sembrar mota. Dice que debería de haber la regulación y la autorización por parte de las autoridades para que sea medicinal, recreativa y de exportación. Y no es inocuo, es una droga como el alcohol y debe regularse, causa adicción y puede provocar accidentes viales. Efectivamente, manejar marihuana no es la mejor de las cosas que uno puede recomendar. Elizabeth Pérez dice, los marihuanos no somos peligrosos, amnistía para los agricultores, la mota recreativa y medicinal. Yo me traje aceite CBD de Canadá, lo he usado para el dolor de cabeza y dolores musculares. Y buen día, qué rica la mostaza. También hay sopa de mota, eso a propósito de que ayer decíamos que encontramos las recetas más raras. Algunas, francamente, me parecieron bizarras, pero bueno, pues ya se las pasamos. Eso es, pues, parte de lo que quedó pendiente en torno al tema de las drogas. Francisco Valencia Goulart, papá de Augusto Valencia, a ambos les mando un saludo. Me dice que 74% del gasto en materia de drogas se emplea en combate a narcos que la llevan a Estados Unidos y solo el 0.02% del presupuesto se destina a programas de prevención social. Qué maravilla, ¿no? Bueno, y les digo, les estoy retuitando en este momento el tuit de la doctora Reguillo, donde viene el estudio minuto a minuto de cómo se manipuló la información en Twitter y pasó de hablarse del hecho de la detención de Ovidio y las balaceras a hacer un referéndum del presidente, porque se creó no de forma orgánica, es decir, al estilo Alfaro con Indatcom y otras cuatro compañías, habrá que preguntar cuáles, hashtags en los cuales ya no se hablaba ni de Culiacán, ni de Ovidio, ni del operativo, sino de AMLO 100% contigo, AMLO presidente, AMLO te respaldo, AMLovers, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio está muy interesante y ustedes lo pueden checar minuto a minuto, se los acabo de retuitear. Y finalmente, bueno, te volvemos con el tema de la prensa. O bueno, les doy la nota porque francamente es muy breve. Ayer hubo despidos en el diario que venía dando la nota en las últimas semanas, el diario NTR. Se habla de que hubo entre 10 y 20 personas despedidas, que van desde sus mejores reporteros, como Violeta, que fue la que nos reveló que el insecticida del dengue no servía, que se aplicó solamente en lugares donde se documentó que mató al 1% del mosquito, y luego se supo que era, pues ni más ni menos que, insecticida caduco. Despedida. Agustín del Castillo, despedido. Y otros compañeros que formaban parte del equipo de fotografía y de edición también fueron despedidos. A eso súmenle que también más o menos 20 personas fueron despedidas de Mural hace, hoy ya serían 3 semanas más o menos. Y por eso las preguntas que les hago hoy: ¿cómo se imaginan que deba ser la prensa en un futuro? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque son los dos únicos diarios que estaban siendo críticos con el gobierno del estado y que ponderaban con criterios periodísticos y no criterios comerciales el publicar una nota. No eran ni son boletines o boletineros, como sí son los diarios más longevos de esta ciudad. ¿A cambio de qué? A cambio de favores. Entre ellas, torres. Y no me refiero a las botellas. Bueno, 6:33, hacemos la pausa porque ya hablé requete mucho y tengo más de sus tweets que me están mandando, pero también habremos de poner música porque ese programa está hecho para eso. Así que vamos a la pausa y regresamos.
¿Ya leíste nuestros términos y condiciones? No te preocupes. Aquí no haremos copias de tu vida en letra chiquita. Aquí solo nos quedamos con una cosa tuya y lo ponemos en grandote. Tus oídos. 0.1. ¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1.
es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico.
Bien, pues son 6:38 a.m. y en el anuncio que les ponía en Twitter de lo que íbamos a hablar el día de hoy, también les hablaba de que Twitter le está cantando pues un pleito a Mark Zuckerberg y a Facebook, que tal cual, de manera cínica, Mark Zuckerberg dijo que no prohibiría el contenido político que sabía que era mentira si eran anuncios. Bueno, en el caso de Twitter, Jack Dorsey, el creador de Twitter, dice que ellos van a hacer exactamente lo contrario. Van a prohibir los anuncios políticos, y no solamente en Estados Unidos, sino de forma global. Así que agárrate, Alfarito. La nueva política de la red social entrará en vigor a partir del 22 de noviembre, con el fin de erradicar las críticas sobre la desinformación. Mediante un hilo en la red social que dirige Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, se anunció que la red social ya no permitirá publicidad política en su plataforma a nivel global debido a las críticas sobre desinformación. Las nuevas medidas que tomará la plataforma serán efectivas a partir del día 22 de noviembre, y Dorsey aseguró que los detalles de las nuevas políticas serán anunciados en los próximos días, pero en esencia se prohibirán avisos sobre temas políticos, así como de candidatos. Creemos que el alcance del mensaje político debe ganarse y no comprarse, dijo el tuit de Dorsey. Además, explica que los mensajes políticos a través de anuncios se pueden optimizar y dirigirse a las personas para influir en su decisión de voto, como ya se dijo en su momento y se habría comprobado supuestamente en Facebook a través de un algoritmo con la presunta participación de Rusia. Y esto afecta la vida de millones de personas, dice Jack Dorsey. Hace algunos meses, Twitter anunció que marcaría los tweets más polémicos de los políticos sin eliminarlos. O sea, te pone el foquito amarillo para que tú te lo tomes, aunque sean tweets de contenido, no pagados, no de anuncio, para que tú te tomes la información con reserva. Así que, Enrique Alfaro, Indalcom, se me hace que alguien se va a tener que iba a decir una grosería, como es mi costumbre, pero no, van a tener que modificar su estrategia engañabobos, de los cuales publicaba el otro día, por cierto, una serie de tweets en los que ya ni siquiera se ponen de seguidores, ¿eh? Pone una foto falsa y creados el mismo día apoyando al gobernador. Hermoso, para eso les pagamos millones. Lo triste es que son millones de tu dinero y de mi dinero, de los impuestos. Bueno, tengo más música, porque para eso está hecho este programa también. En la anterior canción, no nos queríamos levantar, ¿no? Venía por ahí Pet Shop Boys cantando con Years and Years. I don't wanna wake up, porque sueño bien bonito cuando sueño contigo porque te amo, ¿no? Bueno, pues ahora viene lo contrario. Viene la colaboración de Parov Stellar con Lilja Bloom con esto que se llama Wake Up, es decir, levántate, a través de Radio Universidad de Guadalajara en 0.1.
Some black.
Go, wake up, levántate, y bueno, pues es levántate literalmente de la cama, pero hay gente que dice que como estamos en este momento en el país, bien podríamos hacer otro tipo de levantamiento como lo que está pasando en Chile. Bueno, tengo sus mensajes. P. Monti me dice, paso 1, dejen de pasar la ruta del transporte público. Paso 2, se crea un caos por la falta de movilidad. Paso 3, se autoriza el alza al transporte. ¿Cómo se llamó la obra? El circo de siempre. Sí, nomás que eran los distintos, ¿no? Eran los que iban a cambiar y a hacer Jalisco, pues, el mejor país del mundo, ¿no? Sí nos prometieron eso en campaña. ¿O no? Bueno, Luis Ricardo dice, igual como ahora, solo que más caro el transporte público. Y debería ser más eficiente con camiones cómodos, rutas, acorde a las nuevas necesidades de la ciudad y a precio justo. Ese es el asunto, a precio justo. Que te aumenten entre 36 y 42%, cuando no aumenta eso el salario mínimo, no es precisamente un precio justo. Y tres, ¿cómo imaginamos a la prensa en el futuro? Dice Luis Ricardo, servil al poder, como ahora, seguirá el que paga manda, no les interesa explorar otras formas de hacer negocio. Eso probablemente sea cierto. Y eso me lleva también a decirles que hay dos hashtags de las tendencias principales desde ayer y hoy en Twitter que llaman mucho la atención. La primera llegó a ser el segundo lugar nacional. Es hashtag prensa sicaria en respuesta a lo que les puse por seguidores y o bots y o vamos a investigar. Yo prácticamente estoy seguro que tiene su propio Indatcom, su Eusen y su heurística Andrés Manuel, y que él o alguien, tercera persona para hacerle un favor, le pagan por hacer tendencias que no son orgánicas en Twitter, como el caso de esta prensa sicaria, que así le responde la gente, dizque, en Twitter, a los cuestionamientos que ustedes ya escucharon que les puse en una grabación hace rato. Y la otra, Aristemo, que vuelve a ser trending topic, pero lo que dice Twitter es que el fandom de esta pareja gay ya murió y que en realidad cada vez que se vuelven trending topic son bots o son cuentas fantasma o recién creadas. Esto porque esta semana creo que se estrenó una novela donde el hijo de Niurka Marcos y de Juan Osorio, que salía de gay en Aristemo, pues ahora ya no sale de gay. Y estrenó una canción que fue trending topic, si mal no recuerdo, el lunes. El martes que yo llegué en la mañana era trending topic, se llama Playita. Bueno, doctora Serotonina dice, creo, checa esto, Salazar es mala, no es mala, pero tampoco es inocua. La mota, me manda un largo hilo, dice, la diferencia entre fumado y comido efectivamente es el tipo de metabolismo. Es mejor fumado para no quedarse tanto en el viaje y no es que te dé sueño, es el tipo de mota. Si es índica o sativa, vaya, y subgéneros de cada una. Comido depende muchísimo de la concentración de THC y obviamente pues también de la cantidad que te comas. Si bien es interesante eso de la mota, y más cuando hablas de los efectos para el dolor, la dependencia que en general es psicológica, sí es para el dolor, sí puede ser dosis dependiente y más adictiva si se inicia en niños y jóvenes menores de 30 años porque afectan su neurodesarrollo. O sea, se la empiezan a tomar para el dolor, pero luego ya se la dejan de manera permanente, según te entiendo, doctora Serotonina, que pues ella sabe lo que habla porque es doctora. No doctora como doctora Rosana Reguillo, sino doctora de clínica. Por cierto, doctora, retuiteame el tweet en el que me decías ayer lo del fentanilo, ¿no? Porque no lo encuentro. Y me dice también personas con un tratamiento psiquiátrico de fondo pueden tener llegar a eso, pues justamente por el uso de la mota, y se puede agudizar o inclusive ser el trigger para que salga a flote si no tenían un diagnóstico psiquiátrico. O sea que la cannabis puede detonar ese diagnóstico psiquiátrico. Y la bruja Brunilda dice, en efecto, en psiquiatría el cannabis es conocido como el destapador de psicosis. Si, sí es cierto, en algún momento, sobre todo cuando ya está el bajón, me cuentan los que saben que te pones paranoico. A mí, yo no llegué a eso, yo me dormí las dos veces que la probé. Si tienes vulnerabilidad biológica o predisposición, adelante a hasta 5 años el primer brote psicótico, y es mucho más severo y resistente al tratamiento. Ahí está lo que nos dice alguien experto, que sí se ha topado con casos en consulta de esto. José Betancur dice, ya tenemos un transporte público de primer mundo, pero solo en el precio. Sí, cierto. Alfaro sí cumple. Hashtag Alfaro sí cumple. Es más, hay que hacerlo, Yosa. Y me cae que si no ponemos tú y yo ese hashtag, lo hace crecer Indatcom y compañía, incluida la falsa compañía, o la compañía que dice que contrató cuando despidió a Indatcom Zapopan, pero en realidad sigue siendo Indatcom con otro nombre, y siguen siendo los mismos los que le manejan su cuenta a Pablo Lemos. Mentores y rejillo, ¿eh? Teófilo Guerrero dice, en Twitter se lavan la cara anoche en Periférico a la altura de Tonalá, no pasó el apoyo, es decir, estas patrullas que pusieron de la policía vial, tal vez por, para Monrasi y Juanadab no se vea tan grave desde sus casitas o desde sus carritos, pero anoche además terminó lloviendo para los que esperábamos, literalmente les llovió. Luego dice Feral de la UIF, ahorita lo más peligroso es la manera en que tratan con químicos fuertísimos, efectivamente, para incrementar su tamaño, evitar plagas y hasta para que se seque rápido. Efectivamente puedes tener broncas por el hecho de que en realidad te estás fumando más fertilizante que mota y sus compuestos. Poncho Marrón me manda una mala nota, que es que revelan el nombre del encargado del operativo fallido contra Ovidio Guzmán. Sí, pero el nombre que se reveló, Poncho, te informo, hay que leer bien las noticias, es de quien lo ejecutó, no de quien dio la orden. Los militares son particularmente piquis con eso. No se mandan solos, no son como los policías de Guadalajara, que si te ven con cara de Poncho Marrón, llegan y te paran. O los policías viales que te pararon el otro día. No. Los militares son, aquí y en gran parte de los ejércitos del mundo, los más disciplinados y no actúan si no reciben una orden de un superior. En este caso, los superiores estaban ahí sentados con Andrés Manuel y ninguno de ellos dicen haber dado la orden. Mienten. Dice Poncho Marrón que dice, buen día, yo tomo porque mi mamá tiene la culpa. Porque de niño me dijo, Poncho, quiero que te acabes todo el hígado. Y es lo que estoy haciendo, claro. Pero él encebollado, güey. En fin, Mac de Huentitán dice, hi, uno, espero mejor, en cuanto al transporte público. Dos, ¿cómo te imaginas que sea en 10 años en términos, pues ahora sí que creativos? Dice que por lo menos suficiente, porque efectivamente ahorita el transporte que tenemos no es suficiente. Hay gente que tiene que caminar cuadras y cuadras, sino colonias, o tomar de plano mototaxis para llegar a donde pasa la línea más cercana. Pero eso se va a acabar con el faro, ahora que nos ponga la línea 4, van a ver. Mac de Huentitán dice, crítica independiente y preparada, como algunos de ayer en la matraquera. Así me imagino la prensa en 10 años. Gracias, Mac. Francisco de GDL dice, aparte del robo hormiga, las tarjetas también roban, ya que el saldo que les pones no corresponde a los viajes hechos. Ah, tú, mira, hasta robo electrónico. Sofisticaditos me salieron. Jonada Martínez dice, te comparto la portada del Occidental, aunque no es por el paro de transporte de ayer, las revocaciones sí son por no mejorar la calidad en el servicio del usuario. Retirarán a camiones de 15 rutas rebeldes, dice. Ignoran a mi transporte. Ah, pues qué bueno. Aunque si me preguntas, como no, ningún chile me mona, según tú, se me hacen bien poquitos 15. Pero bueno, no alcanzo a leer porque no tengo en la computadora la nota completa, pero la leo y te hago comentarios por Twitter. Víctor Vázquez dice, si te hacen caso, si le hacen caso a la gente que realmente sabe, sería como los sistemas de otros países como Japón, pues Jalisco tiene el potencial para hacer, hacerse de un transporte público como el de aquellos países, pues sí, pero pues tenemos basura rodante. Se imagina también un sistema verdaderamente funcional, lo que plantea Elon Musk sería una maravilla. Sí, ¿verdad? Cohetes de... Pero lo planteé yo, me lo inventé. Cohetes de Tlajomulco a Tezistán, sería la onda. Bueno, y una prensa más libre y más científica es la que se imagina dentro de 10 años. Daniel Menín dice, el transporte es servicio igual, tal vez más automatizado y camiones más actualizados. No porque se quiera, sino porque las automatrices y formas de pago en general se adaptan y fueron obligados. La prensa, pues igual, los suministros siempre serán igual que los cítricos. Alex, me dice Lucas Koch, y con esto respecto a la prensa, de igual forma, con libertad total, sin poner en riesgo sus vidas, es otro asunto. Alex me dice, independientemente de lo tecnológico, en cuanto al transporte, que podría ser, siendo muy creativo, el sueño sería que fuera seguro, que esa es la otra que tampoco nos garantizan. Y finalmente, Pablo Mata dice, desgraciadamente, me imagino el transporte igual, con rutas, horarios fijos y pago electrónico sería lo ideal. Espero que sea más crítica la prensa en 10 años e independiente. Tengo más comentarios, pero los comento, o mejor dicho, les respondo ahorita por Twitter, porque ya se nos llegó el tiempo de darle paso a Señal Informativa y a Sonia Serrano y a Belén Zapata. Hasta la próxima, pásenla muy bien, nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.
Para proseguir con la ejecución de este programa, necesita ser reiniciado. Necesita ser reiniciado.
Ni te preocupes en llamar al técnico. Una nueva versión de este programa, actualizada, más veloz y con mayor capacidad, estará lista mañana a las 5 de la mañana. Así que espéranos en 0.1 para encender tu día, tu mente, tu cuerpo, tu vida. Bueno, menos los sábados y los domingos. 0.1, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.